Con ustedes, Encrucijada editorializa temas y noticias de actualidad desde un punto de vista diferente.
Tardes, queridos amigos. Gracias por sintonizar a este su programa Encrucijada Editorializa, que sé que nos echaron de menos porque tuvimos problemas técnicos y definitivamente todavía tenemos problemas técnicos, pero aquí estamos de vuelta con el mismo cariño, con el mismo amor, con el mismo entusiasmo para llevarles a cabo un programa que sea del agrado de todos ustedes y para crecimiento espiritual de todos nosotros y la gloria de Dios sobre todas las cosas. Me encanta estar aquí con ustedes hoy, especialmente cuando estoy bien acompañado. Tengo a mi querido amigo, hermano y colega, el pastor Robert Ruiz. Saludos, Robert, que Dios te bendiga.
Saludos, pastor Dávila. Qué bueno que podemos finalmente volvernos a reencontrar aquí en este espacio, ya que sé que confrontaste algunos problemas allá. Yo también confronté a algunos, no tengo servicio de internet. Vi una guagua del municipio a podar unas ramas de un árbol y alegadamente y aparentemente junto con las ramas se fue la línea de Liberty. Así que estamos sin internet por ahora, pero vía teléfono nos estamos conectando. Una alegría poder estar aquí con nuestros hermanos, amigos. Saludos a David y a cada uno de los que se conectan, ¿verdad? Y que como nos habían echado de menos, hoy lo que vamos a hacer es que le vamos a echar a ustedes de más para balancear la cosa, ¿eh, Pastor David?
Tratamos siempre, Pastor. Bueno, y queremos excusar a nuestro querido encrucijado mayor, el Pastor José Sánchez Aponte, que se encuentra visitando a su familia, a sus hijos, a sus nietos, a su mamá. Bueno, está disfrutando de un periodo de vacaciones, así que saludos a nuestro querido Pastor José Antonio Sánchez, donde quiera se encuentre. Bueno, Pastor, siempre tenemos como de costumbre tener la sección de lo que es Encrucijada Editorializa, Escrito Está. Y nosotros estuvimos los martes teniendo esta sección. Y entonces los jueves, la sección de los editoriales, de las noticias. Los hemos cambiado en varias ocasiones, ¿verdad? No hemos sido muy consistentes en eso y queremos pedirle disculpas a nuestro público que siempre nos sintoniza. Y es porque ha habido noticias muy interesantes. Además, ha habido también los problemas técnicos y no hemos podido ser lo suficientemente consistentes en ese aspecto. De hecho, voy a hacer algo por aquí. No se me vayan, es posible que en unos momentitos me pierdan, pero nos reconectamos. Voy a conectarme nuevamente. No se me vayan.
Estamos Esperemos aquí.
Ya estamos aquí. Muy bien.
Ya estamos.
Con ese pequeño ajuste que hice, no se supone que se frise la pantalla ni tampoco que se nos vaya la señal. Así que, bueno, aquí estamos. Entonces, Pastor Robert Ruiz, hemos estado hablando por algún tiempo acerca de las fiestas ceremoniales, esas fiestas que se daban en torno al santuario, en este espacio. Y habíamos tocado precisamente seis de esas fiestas. Ya creo que mis amigos habían perdido el hilo por donde íbamos. Así que siempre es bueno hacer un recuento, máxime, ¿verdad?, cuando llevamos tanto tiempo sin conectarnos. Tocamos la primera fiesta. La primera fiesta que tocamos fue la fiesta de la Pascua, que nos apunta ¿a quién? A Jesús, ¿verdad? Que él es la Pascua, el Cordero que se ofreció y se inmoló en ocasión de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, de las manos del faraón. Luego entonces vino otra fiesta, y estoy dando un recuento, ahorita oramos y comenzamos con lo que es la materia de hoy, pero estoy dando una manera de repaso. Luego entonces, después de la fiesta de la Pascua, estaba la segunda fiesta, que era la fiesta de los ácimos, o la fiesta de los panes sin levadura. El cuerpo de Cristo no vio corrupción, él es el pan de vida, y él dijo, esto es mi cuerpo, cuando celebró la cena del Señor. Así que estamos viendo que esos ácimos, esos panes y levaduras representan ese cuerpo de Cristo, que aunque estuvo sepultado, no se corrompió, no vio corrupción, no se pudrió. Entonces, luego venimos con la tercera fiesta, que era la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias, y tanto esas primeras tres fiestas se daban en torno a la Pascua. Así que algunos dicen que eso es una primera gran fiesta. Bueno, podemos verlo de esa manera, pero si nosotros desglosamos las individuales, pues nos quedan siete fiestas. Y la fiesta de las primicias representan a aquellos que resucitaron en ocasión de la muerte de nuestro Señor Jesús y su resurrección. Una vez Él resucita, Él también se lleva sus primicias con Él. Y esa es la fiesta de las primicias, donde se presenta esa gavilla, se mece delante del altar. La cuarta fiesta es 50 días posterior a este evento. Y la cuarta fiesta es la fiesta del Pentecosta, del Pentecostés, que nos recuerda ese derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos, y nos recuerda también el hecho de que se proclamó en el Sinaí la ley de Dios. Eso fue en ocasión del Pentecostés. Y entonces la fiesta del Pentecostés, una fiesta muy poderosa, que nosotros la conocemos muy bien, pero viene siendo la cuarta fiesta. Recuerden, Pascua, panes y levadura, primicias, y ahora estamos en el Pentecostés. La quinta fiesta es la fiesta de las trompetas. Se tocaba trompeta para anunciar un evento maravilloso que iba a ser la sexta fiesta. La sexta fiesta es la fiesta del Yom Kippur, o del Día de la Expiación. El Día de la Expiación, en donde pues sabemos que ahí se purificaba el santuario hasta 2300 días de tarde y mañana, y entonces el santuario será purificado. Daniel 8:14. Y entonces, después de la fiesta, de la sexta fiesta, viene la última que vamos a estar tocando hoy, en los minutos que restan, y es la fiesta de las cabañas, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las tiendas de acampar, si queremos verlo desde alguna perspectiva moderna. No sé qué pasó, si mi hermano Robert está conectado todavía, no lo veo aquí. Pero si sí, no ves, está. Okay. En el modo que estoy, no te veía. Bien, qué bueno. Pues sí, hermano Robert, comenzamos con una oración. ¿Quisiera usted tenerla para empezar en materia?
Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por la oportunidad de llevar a cabo esta programación. Gracias por la oportunidad de compartir la fiesta de la cual vamos a estar hablando hoy, que nos habla de que usted quiere morar con el ser humano. Amén. Que siempre desde el Génesis el plan fue que la raza humana pudiera morar con usted para siempre. Y que ese plan, el libro de Apocalipsis, nos revela que finalmente se cumplirá en la vida de todos aquellos que lo acepten como el Salvador. Así que pedimos que nos dirija, nos guíe en esta programación. Bendiga a cada uno de los amigos, hermanos que están conectados a través del 98.3. Y que también, oh Dios, pueda alcanzar a aquellos que están enfermos, convaleciendo de alguna enfermedad, de algún virus o alguna situación de salud. También usted, oh Dios, pueda concederles en esta hora que recuperen su salud. Padre, le agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Amén, amén. Robert, entendí que ibas a hacer un comentario antes de que yo te pidiera orar, pero como hay un delay, ibas a comentar algo.
Sí, no, de lo que habíamos hablado. Iba a comentar precisamente el asunto de la fiesta del tabernáculo, que fíjate que hablaste de acampar, de vivienda, ¿ves? Entonces, cómo a través de esta fiesta vemos el plan de Dios, ¿verdad? Que vas a compartir con nosotros, así que no quiero adelantarme. Voy a dejar que tú vayas explicando ese proceso, de ese significado de hacer las tiendas, de morar ahí, para recordarnos algo muy importante.
Muy bien. Pues entonces vamos a la séptima fiesta, la séptima y última fiesta. Qué interesante esta fiesta, es la última, ¿verdad? Y se encuentra en Levítico 23, y vamos a leer en el verso 33, Levítico 23, 33, y dice: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: A los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta. Ninguna obra de siervo haréis. Hemos leído esa última fiesta y es curioso, pastor, porque mire como Dios dice, es una fiesta solemne. La fiesta de los tabernáculos, la fiesta en donde el pueblo habría de morar en cabañas. Usted mencionó algo muy interesante, y es que desde el Génesis, Dios ha querido morar con los hombres. Él se comunicaba con el hombre cara a cara, hablaba con el hombre, con Adán y con Eva, hasta la introducción del pecado que crea ese muro de separación entre Dios y el hombre, porque lo santo no puede cohabitar con lo profano, así como la luz no puede cohabitar con las tinieblas. Pero entonces el Señor, en su maravilloso plan de salvación y de restauración, donde quiere llevar nuevamente esto a donde estaba inicialmente, a esa comunión, le dice al hombre: háganme un santuario y yo voy a habitar en medio de ustedes. Y todas y cada una de estas fiestas lo que nos dicen es que a pesar de que hubo sí esta separación, la separación fue cerrada, esa brecha fue cerrada por un cordero, por el único, por el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al quitar el pecado, entonces se cierra la brecha. Y entonces Dios puede finalmente morar con los hombres, y esa es la última fiesta, cuando todos nos vayamos al cielo. Pastor, hay quien compara esta fiesta y hace alusión a Juan 14. En Juan 14, los primeros 3 versos son muy conocidos por la cristiandad. Dice: No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, muchas moradas. Yo veo muchas cabañas.
Johnny.
Mansiones. Muchas mansiones.
En el griego la palabra es mansiones, porque mansiones. Morada puede ser cualquier lugar, pero lo que está registrado, una mejor traducción, sería mansiones.
Óigame, pero entonces,
para nosotros son mansiones.
Son mansiones. Y quiere decir entonces que hay una, la mansión de Dios es una mega mansión que contiene muchas mansiones. Eso es lo que estamos hablando. Así que esa es la grandeza del Dios del universo. Pero pastor, aquí nosotros lo que estamos viendo es, finalmente se consigue el propósito. Se alcanza el propósito por la cual vino ese cordero.
Amén.
La Pascua se convierte ahora en algo pragmático, algo bien práctico. Es una realidad para el hombre que ahora vamos a poder cohabitar por la eternidad con ese Dios maravilloso. Y de eso se trata esa última fiesta. Así que es una celebración, pastor. Uh-huh. Pero mucha gente empieza la celebración antes de tiempo.
Así es.
Y hay que coger las cosas con calma, porque no estamos en la fiesta de la celebración. Estamos en la fiesta del Yom Kippur. Nos guste o no, estamos en la fiesta del juicio, donde él dice que habrá que afligir nuestras almas porque estamos siendo juzgados. Pastor, ¿qué tiene que aportar acerca de esta fiesta y de todo este plan maravilloso? Porque la vemos en el contexto de todas estas otras 6 fiestas también.
Sí, y esta fiesta está bien relacionada al asunto del plan de Dios original, ¿verdad? De cuando Lucifer pecó y arrastró a esa tercera parte de los ángeles del cielo. Y Dios toma la decisión de que va a repoblar el cielo y crea esta nueva raza, ¿verdad? Para repoblar el cielo. Entonces, Satanás, entre todo esto, decidió tratar de echar a perder el plan de Dios. Pero la realidad es que a pesar de que el pecado separa al hombre de Dios, porque eso es lo que hace el pecado, separó al hombre de Dios cuando Dios llegó al huerto del Edén y lo llamó, el hombre se escondió, ¿verdad? Pero Dios buscó al hombre para restablecer esa unidad con la promesa de que un día, como usted dijo ahorita, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vendría para saldar la deuda del hombre y que la humanidad tuviera nuevamente la oportunidad de conectarse con el cielo. Así que desde el mismo principio, en esta fiesta, Dios le está diciendo, esas moradas que ustedes van a hacer, la de las cabañas, es temporera, pero son símbolo de que un día muy pronto ustedes vivirán en las mansiones eternas que les he preparado. Así que es una historia maravillosa que nos debería llenar de gozo, de alegría. Por eso usted va a encontrar en la palabra un pasaje que dice que mi casa y mi heredad es Jehová.
Amén.
¿Te recuerdas por qué los sacerdotes no tenían heredad en medio del pueblo de Israel?
Ellos se llevaban la mejor.
Tu heredad es Jehová. Porque nosotros, los hijos de la luz, sabemos que nuestra herencia, nuestra casa, nuestras mansiones, está todo en Jehová. Así que eso nos debe llenar de alegría, de gozo y de mucha satisfacción.
Mire, pastor, yo quisiera seguir leyendo. A mí me encanta leer Biblia y los que saben, me conocen, pues cuando predicamos leemos Biblia, porque hay que leer Biblia. Y más en un estudio bíblico, ¿verdad? Se lee más Biblia. Pero yo lo dejé en el verso 36, pero noten, comenzamos en el 33, que esto fue a los 15 días del mes séptimo, ¿verdad? Todo esto ocurre a los 15 días del mes séptimo. Pero luego en el 37 hace como que una recapitulación y dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Y luego dice en el 38, además de los sábados. Recuerda, pastor, que cuando empezamos a leer, yo le había dicho que primero lo que te dice, estas son las fiestas, y lo primero que te pone es el sábado. Y luego vuelve y repite, estas son las fiestas. Y como que el sábado está ahí entre una introducción y la otra, porque a pesar de que el sábado está dentro de la ley moral, no deja de ser una ceremonia y una fiesta.
Es una fiesta.
Es una fiesta, es el único mandamiento que tiene ese carácter de ser una fiesta, una ceremonia.
Y es una fiesta que se celebra cada semana.
Cada semana.
Que hay fiestas que se celebran cada año. Hay fiestas que pueden celebrarse quizás
de mes a mes.
Pero esta fiesta se celebra toda la semana.
Cada semana. Ahora, mire, pastor, como vuelve y retoma la fiesta de las cabañas, y dice aquí, también a los 15 días del mes séptimo, cuando hubieres almacenado el fruto de toda la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será sábado. Sábado será también el octavo día. Y tomaréis el primer día gajos con fruto de árbol hermoso, ramas de palmas y ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días, cada un año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo lo haréis. Pero mira lo que dice el verso 42. En tabernáculos habitaréis, o sea, está hablando todavía de la séptima fiesta. 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Y uno dice, ¿para qué? Aquí te dice el verso 43, ¿para qué? Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Interesante, y ahí cierra entonces el capítulo 23 del libro de Levítico, en donde vemos las fiestas solemnes a Jehová. Me llama la atención el hecho de que el pueblo de Israel recordaba su pasado y se anticipaba el futuro.
Amén.
Porque el pueblo de Israel recordaba que había sido hecho morar en cabañas cuando estaban en el desierto huyendo, ¿verdad? de Egipto, cuando los sacó Dios y los liberó finalmente. Pero también recuerda o le hacía pensar hacia un futuro en donde habíamos de habitar en esas mansiones eternas con nuestro Dios. Así que ahí está, se cierra el alfa y la omega, se cierra el círculo, liberación, y finalmente tienes la recompensa final. Ahí me llama la atención de que ellos iban a utilizar ramas de palmas. Eso me recuerda también la Pascua, cuando Cristo hizo esa entrada triunfal a Jerusalén y ellos andaban con las palmas, hosanas, hosanas. Definitivamente, mis hermanos, todas estas fiestas son muy hermosas y nosotros lo que hemos hecho es rasgarlas por encimita. Dedicados unos minutos, pero no nos hemos metido en todo el meollo del asunto. Yo quisiera exhortar a los amigos que nos han estado sintonizando que nos entusiasmemos en el estudio del santuario. En el santuario todavía queda muchísima más información, pastor, para que nosotros podamos atesorarla, que podamos crecer, que podamos ver el plan de Dios, que podamos aprender a confiar cada día más en su palabra, que miles de años antes de que ocurrieran los eventos ya estaban profetizados. Y muchas personas no creen todavía en la Biblia cuando todas estas profecías se cumplen delante de nuestros ojos. Así que esas son las fiestas.
Me gustaría añadirle a eso, Pastor Dávila, el hecho de que este asunto de las cabañas es un asunto que está vinculado a la convivencia. Es un asunto de convivencia. Recuerda que convivimos juntos en el desierto. Que yo fui el que te saqué de Egipto y moré contigo, porque Dios moró en aquella columna de fuego en la noche.
Así es.
La columna de la nube durante el día. Entonces, el asunto de las cabañas está vinculado a la convivencia con Dios.
Así es.
Lo que esa figura, ese símbolo, esa fiesta nos recuerda que un día todos volveremos a morar con el Dios eterno.
Amén. De eso se trata, pastor, como usted muy bien mencionó, de reconectar a la humanidad con la divinidad. Y para reconectar a la humanidad con la divinidad, vino el ser divino humano. Amén. Estableciendo un vínculo, un puente, en donde el hombre puede llegar entonces al cielo, la escalera de Jacob, donde ángeles subían y bajaban por esa escalera, por el Hijo del Hombre, que es Cristo Jesús. Pastor, definitivamente el Señor tiene una manera muy interesante de enseñar. Y uno puede preguntarse, y quizás hay algunos que se están preguntando, pero ¿por qué utilizó esta manera de enseñar? Haciendo unas fiestas ahí con todos estos símbolos y todo esto. Pastor, sabiendo que a usted le gusta también estudiar lo que es la enseñanza, ¿no? ¿Por qué Dios hizo esto de esta manera? ¿Por qué hizo que el pueblo de Israel año tras año celebrara estas fiestas una y otra vez? ¿Y por qué esa forma de enseñar, de grabar el mensaje?
Bueno, yo le voy a decir, Pastor Dávila, cuál es mi percepción o mi opinión con relación a eso. Y antes tengo que mencionarle que los dos obstáculos más grandes que Dios tiene cuando trabaja con el ser humano, ¿sabe cuáles son, verdad? Uno, el orgullo. Y dos, la autosuficiencia. Son los dos grandes obstáculos que Dios tiene que bregar con todos nosotros, con nuestro orgullo y con nuestra autosuficiencia. Así que Dios hizo esto de esta manera para que ellos no olvidaran quién fue el que los sacó de Egipto con mano poderosa. Ellos no salieron por su mano, no salieron con espada ni con violencia, salieron porque la mano del Dios Todopoderoso humilló a los egipcios, humilló sus deidades, humilló al faraón, y para que el pueblo no fuera a pensar que ellos eran los mejores, que a lo mejor ellos eran superiores a los otros. No. Fue por la gracia divina, ¿ok? Y para que ellos recordaran que necesitan depender, que ellos no son autosuficientes, que ellos son dependientes del poder del Todopoderoso para lograr sus metas. Israel necesitaba aprender, igual que nosotros hoy, también necesitamos aprender que nosotros no somos autosuficientes. No es lo que yo puedo hacer, no son las metas, los logros que yo pueda tener en mi trabajo, en mis estudios, no. Se trata de lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros cuando nosotros con humildad reconocemos su señorío, reconocemos que Dios es el que está al control y al mando de todas las cosas y que nada ocurre en nuestra vida si Él no lo permite. Eso incluye, Pastor Dávila, el hecho de que a veces Dios permite que gente mala se acerque a nosotros, ¿verdad? Y Dios permite eso, eventos negativos o malos que los vemos así desde el inicio, ¿verdad? Dios permite eso, pero es para sacar lo mejor de nosotros. Dios permite que a veces pasemos experiencias negativas o malas, pero es para sacar lo mejor de nosotros. Que no nos olvidemos de Dios, que recordemos que Él es el Dios todopoderoso y que Él es el que nos sostiene con la diestra de su justicia. Así que esa es mi percepción con relación a esto.
Y como uno aprende por practicando es cuando más se aprende, porque muchas personas te dicen, bueno, si yo escucho, pues yo aprendo 1% de lo que escucho, de lo que leo. 1% un poco más mayor, ¿verdad? Si me lo demuestran gráficamente, visualmente. Pero cuando uno hace, definitivamente eso se queda. Y el Señor mandó a hacer para que aprendieran. El Señor, en su infinita sabiduría, sabía que haciendo ellos iban a recordar más fácilmente de lo que hacían. La praxis. Sí, entonces esto básicamente se le llama epistemología, si mi memoria no me falla.
La epistemología, la raíz del conocimiento de las palabras.
La ciencia del conocimiento y de cómo el hombre comprende, ¿no?
Quizá el estudio de la raíz de las cosas.
El estudio de la raíz de las cosas, que se considera Jean Piaget como el padre de esto, pero el padre de esto fue nuestro Dios todopoderoso hace muchos años, hace siglos y siglos y siglos. Así que pues hoy nosotros nos deleitamos en desenrollar todo esto para ver la raíz de todas estas cosas y nos disfrutamos y nos gozamos en ir descubriendo esos tesoros maravillosos que Dios tiene. Y todavía quedan más, porque la palabra de Dios es una fuente inagotable.
Amén.
Que tiene agua allí, pastor, que no se agota y es agua para la vida eterna, que es lo bonito de todo. Pastor, pero ¿sabe qué? Aunque la fuente es inagotable, lo que se nos agotó fue el tiempo, porque son las 6:00 p.m. Así que ya hemos concluido, pastor. Okay. ¿Quisiera usted tener alguna palabra final? Por otro lado, lo que quisiera decirle finalmente es que se disfrute en el Día de Acción de Gracias, porque todos los días son días de Acción de Gracias, ¿verdad?
Es así.
Y nos acordamos y le damos gracias a Dios, así que este jueves usted disfrútese los escalos, porque se hizo la carrera del escalo en la escuela. Sí. Algunos se llevaron la latita de escalo, que se lo puedan disfrutar con su familia y disfruten de este periodo de festividades, pastor.
Claro que sí. Me uno a esa... Felicitaciones a todas las familias de hermanos de nuestra iglesia, a nuestros amigos y a todos los puertorriqueños. Y como usted dijo, nosotros estamos acostumbrados cada mañana cuando abrimos nuestros ojos a dar gracias. Pero el jueves, el mundo se detiene, ¿verdad? Para dar gracias en familia, reunirnos con a veces personas de nuestra familia que comúnmente no nos podemos reunir. Pero en esta fecha separamos el espacio para compartir con ellos, ¿verdad? Las bendiciones de Dios, testificar acerca de Dios y también compartir de las bendiciones materiales que nos ha dado. Así que les deseamos que puedan pasar unos días festivos agradables en familia y para la gloria del nombre de nuestro Dios. Vamos a orar.
Muchas gracias. Ah, sí, pastor.
Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por la oportunidad de compartir este espacio y saber que esas cabañas nos vinculan a la convivencia con el Dios eterno.
Amén.
Así que agradecemos, oh Dios, que usted haya preparado un lugar especial para nosotros. Sí. Queremos que todos estén allí. No queremos que ninguno falte. Por lo tanto, es importante que podamos entender que todas estas fiestas señalan a Cristo Jesús como el Salvador y el Redentor del mundo.
Amén.
Y que, Padre, queremos encomendar a todos nuestros hermanos, amigos que están conectados, aquellos, oh Dios, que están teniendo luchas en sus mentes, en sus corazones, que están tomando decisiones importantes, que usted les pueda guiar a toda verdad. Sí, acompáñenos, Señor. Oh Dios, y que podamos en esta hora reconocer que usted es el Dios que suple cada una de nuestras necesidades. Sí, bendiga nuestra emisora y bendiga el resto de sus hijos sobre la ancha faz de la tierra. Amén. Es en el nombre de Jesús que le damos gracias. Amén.
Amén, amén. Muchas gracias por su sintonía. Les hablaron el pastor Fernando Dávila
y el pastor Robert Ruiz, siempre recordándoles que Cristo
el camino es. Dios les bendiga. Linda noche.
Hemos presentado en Encrucijada Editorializa, la noticia de actualidad desde un punto de vista diferente. Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.